son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes en Europa y Latinoamérica. La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, de nuevo está con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos el primer programa, como siempre, las noticias. Entonces, el punto culminante de esta semana. Y luego les presentaremos hoy en la historia, noticias en breve, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo tiene una visión compartida de lo que Melinda Gates está haciendo en su calidad como copresidente de la Fundación de Bill y Melinda Gates. Esto fue dicho por el presidente cuando se reunió con Melinda Gates en el Centro de Convenciones de Nusa Dua, Bali, el viernes 12 de octubre de 2018. El presidente declaró que el desarrollo humano era el tema central del programa gubernamental en el año 2019. A través del programa de la Familia de Esperanza, el gobierno se esfuerza por hacer que esto suceda al proporcionar asistencia social cuyo número de beneficiarios se incrementó de 6 millones de beneficiarios en el año 2017 a 10 millones de beneficiarios en el año 2018. Luego, cuando los niños indonesios han ingresado a la edad escolar, el gobierno quiere que todos los niños indonesios vayan a la escuela sin tener que verse limitado por restricciones financieras. Para esto existe un programa de asistencia social en forma de Kartu Indonesia Pintar. En cuanto a la economía inclusiva, el jefe de Estado considera que una de las claves importantes para realizarla es la inclusión financiera. El potencial para la inclusión financiera en Indonesia es muy grande. Con 60 millones de indonesios que usan teléfonos móviles, están listos para ingresar a la red de servicios financieros moderna. Por lo tanto, el jefe de Estado espera la forma de cooperación entre el gobierno y la Fundación de Gates en el futuro para realizar conjuntamente la visión común que se ha adoptado. El presidente Joko Widodo invita a los encargados de formular políticas en el mundo a detener los tiempos oscuros de la economía después de ser libre 10 años de depresión global. Esto fue dicho por el presidente Joko Widodo en la sesión plenaria de apertura para la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en Bali Nusa Dua World Convention Center el viernes. El presidente asocia la situación económica global actual como sucedió en la serie de Juego de Tronos, donde tiene lugar la lucha para la influencia y el poder. El presidente Joko Widodo invitó al mundo a trabajar juntos y colaborar para enfrentar las condiciones inciertas de la economía y las finanzas globales. Se les pide a los responsables de la política fiscal y monetaria del mundo que elaboren políticas que prevengan los efectos de la guerra comercial, las interrupciones tecnológicas y la incertidumbre del mercado. El presidente Joko Widodo destacó que el mundo no debería ser destruido por disputas interestatales e ignorado el cambio climático. El presidente del Banco Asiático de Desarrollo, o ADB, Takehiko Nakao, se reunió con el presidente Joko Widodo específicamente en el marco de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en Nusa Dua, Bali, el viernes. Durante la reunión, Nakao ofreció asistencia del Banco Asiático de Desarrollo para el alivio de desastres en Sulawesi Central por un total de $1,000 millones estadounidenses. Según Takehiko Nakao, la asistencia de emergencia de $1,000 millones de dólares estadounidenses está fuera del programa regular de préstamos de ADB para Indonesia, que promedia los $2,000 millones de dólares estadounidenses anuales. Los préstamos de asistencia de emergencia de ADB se prepararán en coordinación con el gobierno, las comunidades afectadas y otras partes interesadas, y se procesarán rápidamente para ser aprobados por la Junta Directiva de ADB. Durante la reunión, Takehiko Nakao enfatizó el apoyo de ADB a Indonesia a través de préstamos para proyectos en varios sectores, incluyendo energía, desarrollo de habilidades, irrigación y el desarrollo de áreas fronterizas, así como préstamos basados en políticas con una matriz de políticas para respaldar la gestión del sector público y el clima de inversión. Además de los préstamos al gobierno, las operaciones del sector privado de ADB otorgan préstamos a proyectos estratégicos del sector privado, incluida la energía geotérmica. La directora ejecutiva del Banco Mundial, Kristalina Georgieva, dijo que estaba ofreciendo una subvención de $5 millones estadounidenses para la reconstrucción posterior al terremoto y el tsunami en Sulawesi Central. Kristalina dijo esto al revisar la vivienda nacional de Balaroa en Palu el viernes. Cristina realizó una revisión conjunta con el vicepresidente M. Joseph Kala y el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a Balaroa para presenciar de primera mano el impacto de la licuefacción de suelo que provocó que la región se pierda su apoyo en el suelo. Cristina dijo que según la evaluación del Banco Mundial, el daño a la infraestructura y la vivienda que ocurrió en la tragedia alcanzó los $531 millones estadounidenses. En esta ocasión, Cristina también expresó un profundo pesar por los eventos que ocurrieron. En la ocasión, Kristalina también visitó el Hospital Rumah Sakit Umum de Anuttapura, donde la parte posterior del edificio fue destruida y causó muchas víctimas. Los pacientes todavía aparecen en las tiendas de campaña en el patio delantero del hospital. Kristalina también participó en la revisión de refugiados en la Plaza Lapangan Batulemo, frente a la oficina del alcalde. El cierre de los Juegos Paraasiáticos de 2018 se llevará a cabo en el Estadio Madya Senayan el sábado por la noche. Cristian Hasiholan, la operación de opening closing de los Juegos Paraasiáticos a la Voz de Indonesia el viernes, dijo que en relación con la organización había más de 8,000 miembros del personal de seguridad que eran fuerzas conjuntas del TNI, la policía y civil. Cristian Hasiholan agregó que todas las fuerzas de seguridad trabajaron de la mano para crear un ambiente seguro y cómodo para que todos los que eran espectadores y todos los que no veían no se sintieran agraviados. Según el PAN, el cierre de Asian Para Games estará decorado con la realización de famosos artistas indonesios y AOA, famoso artista coreano de K-pop. Así son las noticias.
El punto culminante de esta semana les presenta acontecimiento que se convierte en un punto de atención de esta semana.
Estimados oyentes, de nuevo, La Voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: el gobierno prepara una estrategia para el financiamiento del riesgo de desastres. Estimados oyentes, el gobierno prepara una estrategia para financiamiento y seguro del riesgo de desastre. La primera fase, el financiamiento del riesgo de desastre para las propiedades estatales, especialmente los edificios de oficinas y educación, se implementa en el año fiscal 2019. Esto fue dicho por la ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, en un diálogo de alto nivel sobre riesgo de desastres y seguros en Indonesia, en la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y del Grupo de Banco Mundial de 2018 en Bali el miércoles. La reunión fue inaugurada por el vicepresidente Yusuf Kalla. La ministra Sri Mulyani dijo que durante todo este tiempo los fondos para desastres se habían basado en el presupuesto estatal o APBN. Como resultado, las pérdidas por desastres soportadas por el gobierno exceden la asignación estipulada. El diario Compás citó los datos del Plan Nacional del Manejo de Desastres, las pérdidas de Indonesia debido al desastre, que ascendieron a 126,7 billones de rupias en el año 2004 al año 2013. El valor promedio de las pérdidas económicas directas fue en forma de daños a la construcción y no a la construcción de 22,85 billones de rupias por año. El terremoto causó una pérdida económica de 7,56 billones de rupias por año. El gobierno ha completado una estrategia de financiamiento y una hoja de ruta del seguro del riesgo de desastres a corto plazo de 2018 a 2019. El seguro para la propiedad estatal bajo la gestión del Ministerio de Finanzas se implementará en el año 2019. La hoja de ruta de la estrategia continúa con el fortalecimiento y el desarrollo de instrumentos de seguros agrícolas y pesqueros, exploración de potencial de las esquemas alternativas de financiamiento, así como educación y fortalecimiento de capacidades. La hoja de ruta a mediano plazo se implementa desde el año 2019 al año 2023. El gobierno asumirá el riesgo de financiamiento para desastres con una alta frecuencia de ocurrencia, pero el impacto de pérdidas pequeñas a moderadas con la retención de la fuente del presupuesto estatal, de los fondos de reserva para desastres y la asignación de gastos de rutina a los ministerios o instituciones relevantes. Si bien el financiamiento de riesgo para desastres es raro, pero el impacto de las pérdidas es bastante alto. Con los instrumentos de préstamos de contingencia como complementarios al presupuesto estatal. Los préstamos de contingencias provienen de bancos multilaterales de desarrollo, tales como el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo y los países socios. El presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, valora la decisión del gobierno de Indonesia de formular una estrategia de seguro y financiamiento para el riesgo de desastre. El seguro para mitigar el riesgo de daños a los activos del Estado causados por el desastre también se discutió en la reunión entre el vicepresidente de Indonesia, Yusuf Kalla, con la directora ejecutiva del Banco Mundial, Kristalina Georgieva, durante la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y del Grupo del Banco Mundial. El Banco Mundial declaró que estaba listo para ayudar a Indonesia en el programa de rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas. Así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de La Voz de Indonesia. un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 14 de octubre de 1973, el levantamiento popular en Tailandia. El levantamiento popular tailandesa de 1973 o la rebelión popular del 14 de octubre de 1973 fue un punto decisivo en la historia de Tailandia. En ese acontecimiento, miles de estudiantes marchó en la autopista Ratchathamnoen. Este levantamiento resultó el fin del gobierno de la Junta Militar Anticomunista de Thanom Kittikachorn y alteró el sistema político tailandés. Esta revuelta destacó específicamente la creciente influencia de los universitarios tailandeses en la política. El siguiente acontecimiento es del 14 de octubre de 1994. Yasser Arafat galardonado con el Premio Nobel de la Paz. El Comité Nobel otorgó el Premio Nobel de la Paz a tres importantes figuras de Medio Oriente que se consideran que tienen una importante contribución a la paz. El líder palestino Yasser Arafat fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz el 14 de octubre de 1994. Conjuntamente con Isaac Rabin y Shimon Peres, el primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Israel, por sus esfuerzos por lograr la paz que culminó en los acuerdos de Oslo, una serie de negociaciones entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina. Terminamos hoy en la historia con el 14 de octubre de 2017, el atentado de Mogadiscio. El 11 de octubre de 2017 se produjo una fuerte explosión causada por la detonación de un camión bomba en Mogadiscio, la capital de Somalia. El ataque dejó 587 muertos e hirió a más de 316 personas. El camión explotó después de ser detenido. Se cree que el objetivo de los ataques era el complejo del aeropuerto de Mogadiscio, fuertemente custodiado, donde se encuentran las Naciones Unidas, la mayoría de las embajadas y la sede de la AMISOM. Si bien ningún grupo ha admitido su responsabilidad, los funcionarios creen que el ataque fue realizado por una célula del grupo Al-Shabaab. Se lo considera el ataque bomba más mortífero de la historia de Somalia. Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, este ha sido el peor atentado terrorista de la historia. El presidente de Somalia, Abdullahi Mohamed, condenó enérgicamente el atentado y decretó 3 días de luto nacional. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata la OCDE calificó la deuda del gobierno indonesio como baja y mantenida. Así mantenga en sintonía la voz de Indonesia. Estimados oyentes, la encuesta económica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, en el año 2018 indica que la deuda del gobierno de la República Indonesia aún es baja y se mantiene. El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, en el lanzamiento de la encuesta económica de la OCDE de Indonesia en el año 2018, en una serie de reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y del Grupo de Banco Mundial en Nusa Dua Bali, presentó los resultados de la encuesta económica de la OCDE en Indonesia, una de las cuales estaba relacionada con la deuda pública. Ángel Gurría dijo que las reglas relacionadas con el déficit presupuestario habían frenado el crecimiento de la deuda. Sin embargo, el gasto adicional en infraestructura, salud y asistencia social está limitado por los bajos ingresos. Por lo tanto, según Gurría, los recursos deben obtenerse a través de una mejor eficiencia y mayores ingresos. Ángel Gurría explica que el nivel de confianza en el gobierno indonesio es más alto que en todos los países de la OCDE. La encuesta económica de Indonesia realizada por la OCDE se lleva a cabo regularmente cada 2 años desde el año 2008. La encuesta del año 2018 también marca el 10º aniversario de la colaboración del gobierno indonesio con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en este programa. En general, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos señala que los niveles de vida en Indonesia también continúan aumentando. Se ha dicho gracias a una fuerte expansión económica y buenas políticas gubernamentales, de modo que la tasa de pobreza y de desigualdad disminuyó al expandirse al acceso a los servicios públicos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico también señala que el ingreso per cápita se estima haciendo más fuerte en Indonesia, aunque lamentablemente la brecha en la infraestructura sigue siendo grande y el gasto en salud y la asistencia social deben agregarse para aumentar la inclusión. Según Ángel Gurría, el bienestar también será mejor si los resultados de los resultados relacionados con el medio ambiente reciben más atención. Añadió que se espera que el crecimiento económico en Indonesia continúe sólidamente en el rango del 5% por año, que se ha mantenido desde el año 2013, impulsado por factores de consumo y últimamente también impulsado por la inversión en infraestructura que se necesita. Mientras que la inflación anual está en el medio del rango de 3,5%, más o menos 1%. Ángel Gurría dijo que la encuesta de cooperación y el desarrollo económicos también se llevó a cabo teniendo en cuenta dos factores importantes: aumentar los ingresos públicos para un crecimiento amistoso y desarrollar el turismo para promover la sostenibilidad del desarrollo regional. En respuesta a la encuesta de la OCDE, Sri Mulyani dijo que estaba muy feliz de que la opinión general de la OCDE sobre la economía de Indonesia fue muy positiva y muy inspiradora. Sri Mulyani reveló que lo que debe notarse en los resultados de la encuesta económica de Indonesia realizada por la OCDE es que la economía de Indonesia mostró un crecimiento positivo a pesar de la presión de la crisis económica mundial. Esta encuesta, según Sri Mulyani, enfatizó que el gobierno debe aumentar los ingresos, fortalecer a los jóvenes como activos de desarrollo sin explotar y fortalecer el sector turístico. Según la ministra Sri Mulyani, la asociación con la OCDE es una oportunidad para compartir experiencias en dos direcciones con respecto al desarrollo inclusivo y sostenible. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicas, o OCDE, es un organismo de cooperación internacional compuesto por 37 estados cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas sociales. Sri Mulyani explicó que la experiencia de los países miembros de la OCDE en desarrollo podría ser estudiada por Indonesia. Sri Mulyani también dijo que Indonesia coopera con la OCDE porque está de acuerdo con la naturaleza de las personas indonesias, que disfrutan aprendiendo y disfrutan compartiendo experiencias. Así fue toda mi Indonesia de hoy.
reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Así manténganse en sintonía la voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.ynews.id. Estimados oyentes, el 5 de octubre pasado, el ministro de Turismo, Arif Yahya, asistió y inauguró el festival Wonderful Indonesia en la playa Pasir Putih del pueblo Kenebibi, distrito Kakuluk Mesak, Regencia Belu, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental o las Islas Menores de las Sonda Orientales. En la apertura del festival, al ministro de Turismo se presentó la danza de Likurai, que es una danza regional en la Regencia Belu. La danza de guerra de la Regencia, que tiene frontera con Timor Leste. Estimados oyentes, Likurai viene de dos sílabas. Liku, que significa dominar, y Rai, que significa tierra. Así que la danza Likurai significa dominar la tierra. Esta danza fue originalmente una danza que a menudo se mostraba para dar la bienvenida a los héroes de la batalla. Este baile es una expresión de gratitud y entusiasmo de la comunidad por la victoria obtenida y el regreso de los héroes de manera segura. Hasta ahora, la danza Likurai todavía se mantiene y aún se exhibe en ceremonias tradicionales, tales como la bienvenida a invitados importantes, en las actuaciones de arte y la cultura de la comunidad Belu. Estimados oyentes, la danza de Likurai es generalmente realizada por algunos bailarines usando espadas y bailarinas usando tambores pequeños o tihar como un atributo de baile. El número de bailarines generalmente consiste en 10 o más bailarinas y 2 bailarines. Las bailarinas suelen estar envueltas en sarong o paños largos que cubren sus cuerpos desde el pecho hasta los pies. Sus cabellos son generalmente redondeados por diademas típicas de Belu. Además, las bailarinas también llevan pulseras y collares únicos y traen tambores pequeños para bailar. Mientras que los bailarines llevan sarongs y trajes de mangas largas. Ellos también llevan bandas típicas de Belu en sus cabezas. Para bailar, los bailarines generalmente traen una espada en su mano derecha y una vaina en su mano izquierda. Estimados oyentes, los movimientos de bailarines y bailarinas en esta danza son diferentes. Los movimientos de las bailarinas, dominados por la mano tocando el tambor rápidamente, y los pies mueven alternativamente. Además de eso, las bailarinas también mueven el cuerpo girando a la izquierda y a la derecha de acuerdo con el ritmo. Mientras que los movimientos de las bailarinas, dominados por la mano tocando la espada y los pies sacudiéndose al ritmo. Además de eso, los bailarines también suelen hacer movimientos como agacharse y dar vueltas mientras juegan con sus espadas. En la actuación, danza de Likurai se realiza sin ninguna música de acompañamiento. El sonido de la música utilizada generalmente proviene del sonido de un tambor pequeño tocado por una bailarina y el sonido de trineos o tobilleras con pequeñas campanas unidas a los pies de los bailarines. Además, la voz distintiva de los bailarines también hace que este baile fuera más animado. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de La Belleza de Indonesia con la danza de Likurae de la Regencia Belu en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de La Belleza de Indonesia.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En la edición de hoy se trata sobre el Festival de Geoparque de Ciletug de 2018. Así quédate con nosotros, La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, el Festival de Geoparque de Ciletug se celebra de nuevo. Este es el cuarto año de implementación de actividades que se han convertido en una de las agendas del Ministerio de Turismo de Indonesia. La actividad que se lleva a cabo del 13 al 14 de octubre de 2018 contó con varias actuaciones culturales, especialmente la cultura típica sundanesa. La especialidad de este festival es que los visitantes no solo disfrutan de una variedad de culturas tradicionales sundanesas, mientras disfrutan de la belleza del Geoparque de Ciletug. Estimados oyentes, 200 artistas realizan en diversas atracciones culturales y artísticas regionales, incluidas atracciones artísticas de ritmo rápido, entre ellas extractores de jipeng, gondang, tutunggulan, suligar, pencaksilat y wayang golek. El ministro de Turismo Arif Yahya dijo que este evento debe ser visitado por los amantes del arte y la cultura, ya que las atracciones que se exhiben son muy elegantes. Además de la cultura, este festival también presenta gastronomía típica de Pelabuhan Ratu y Sukabumi. Estimados oyentes, el Geoparque de Ciletug, que se encuentra en Sukabumi, provincia de Java Occidental, es la colección de rocas gigantes más antiguas en la isla de Java, que tiene una belleza muy prominente. En la zona están playa, cascadas y hermosas colinas. El Geoparque de Ciletug tiene el concepto de armonizar la diversidad geológica, biológica y cultural a través de los principios de conservación, educación y desarrollo sostenible. Este es el único geoparque en la provincia de Java Occidental. Estimados oyentes, la ubicación del festival se centra en tres lugares, a saber Kesepuhan Adat Sinaresmi en Subdistrito de Cisolo en el Distrito de Pelabuhan Ratu y en Panenjoan del Distrito de Ciemas. El escenario principal se encuentra en Panenjoan, Taman Jaya del Distrito Ciemas. Esta ubicación fue la sede de la inauguración del Festival de Geoparque de Ciletug el 13 de octubre, que se completa con una serie de actividades que incluyen la presentación de certificados tamiz de la UNESCO, el levantado de bandera gigante, rompiendo el récord mundial de 5.000 de bailarines de Jipeng, exposiciones y actuaciones musicales. Estimado oyente, el jefe del subdistrito de Ciemas, Lesto Rosadi, dijo que su parte prioriza la participación de la comunidad en la organización de este festival, para que conozcan el desarrollo de la gestión del geoparque. Este año, el festival aún está administrado por el gobierno provincial de Java Occidental, pero el próximo año la gestión de este evento cultural anual se entregará al gobierno del distrito de Sukabumi. Se espera que esta actividad aumente el número de turistas locales y extranjeros que visitan Java Occidental, particularmente a la ciudad Sukabumi. Así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy y gracias por escucharnos. Hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
El mundo musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Hola oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, hola voz de Indonesia, donde quiera que estén. Bienvenidos de nuevo en el segmento del mundo musical, un segmento que presenta la música indonesia, ya sea tradicional o moderna. En la edición de hoy les presentaremos a Dera. Para iniciar nuestro segmento del mundo musical de hoy, escuchemos una canción titulada Lebih Indah, cantada por Adera. Manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia en Jakarta.
Dalam sendu, waktu pun enggan untuk berlalu. Ku berjanji untuk menutup pintu hatiku, entah untuk siapapun itu. Semakin ku lihat masa lalu, semakin hatiku tak menentu. Tetapi satu sinar terangi saat ku melihat senyummu dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa, membuatku merasa sempurna dan membuatku cintaku setinggi angkasa, membuat
Oyentes, acabas de escuchar la primera canción titulada Lebih Indah, cantada por Adera. La canción cuenta sobre alguien que promete no estar muy abierto de corazón a nadie, pero de hecho, inesperadamente, su corazón está abierto de nuevo. Esto hace que su vida se sienta más bella. Adera Prabu Lantip Trengginas, o la conocida Adera, lanzó el primer álbum en 2011 titulado Lebih Indah. En ese momento, los amantes de YouTube vieron en Indonesia el único Lebih Indah que se cargó a través de Adera YouTube y reunió a muchos suscriptores y también a cientos de miles de espectadores. Adera es un hijo del legendario músico de Indonesia Ebit Ade, quien es conocido por cantar muchas canciones con temas sociales. Sin embargo, Adera dijo que no es adecuado para cantar canciones con letras largas como su padre. Adera, que ama la música coreana, también dijo que buscará seriamente el mundo musical. Vamos a escuchar otra canción de Adera titulada Di Antara Kita o Entre Nosotros.
Kau selalu ada di sini, di depan mataku, tempat untukku berbagi perasaan yang tersimpan, namun tak kuduga kaulah yang kutunggu. Canda kita tetap sama, tawa kita tak berubah, namun ada
Bueno, estimados, ahora escuchas, acabamos de escuchar una canción titulada Di Antara Kita, cantada por Adira. La canción Di Antara Kita es una canción que dice a los mejores amigos que siempre están juntos, compartiendo historias y riendo juntos, pero ahora hay algo diferente. El amor comienza a crecer. Espera que el amor sea realidad y no sea rechazado. Esa fue una mirada de la canción titulada Di Antara Kita. Después de que tuvo éxito en su primer álbum en 2015, Adira lanzó un álbum solista titulado Di Antara Kita, Entre Nosotros. Este single fue compuesta con un concepto y un toque que es un poco diferente de las canciones anteriores. Bueno, estimados escuchas, les ponemos las otras canciones.
Andai saja waktu itu tak kutunda untuk ungkapkan isi hati kepadanya, mungkin dia jadi milikku, bahagiakan hariku. Oh, tetapi kenyataan tak begitu. Di saat mencoba merajut kata dan berharap semua menjadi sempurna, tiba-tiba ada yang lain yang mencuri hatinya. Hilang sudah kesempatanku dengannya.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, es la transmisión internacional de RRI.
Estamos transmitiendo diariamente a través de las frecuencias de onda corta
3325 kHz.
A través de internet www.voenews.co.it/spanish. También transmitimos en vivo a través de la aplicación RRI Play. RRI World Service, la voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Saat itu ke kehadiranmu memberi arti bagi hidupku. Meskipun bila saat ini kita sudah tak bersama lagi, ada satu yang ku rindu, kehangatan cinta dalam pelukanmu. Oh, biarkan aku melukiskan bayangmu, karena semua mungkin akan sirna bagai selalu ada walau tersimpan di relung hati.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook, Voice of Indonesia, y Twitter, @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.